Servicio de podcast lunes, 25 de noviembre de 2024. 1. Al cierre del plazo para su registro, el último minuto de ayer, 24.380 personas se postularon para participar en la elección de juzgadores, en el proceso extraordinario electoral de 2025, con un incremento exponencial en las últimas 48 horas. El próximo 15 de diciembre, los comités evaluadores deberán publicar la lista de aspirantes elegibles a ser candidatos. Excelsior. 2. Jueces de distrito especializados en materia laboral que se encuentran en vilo por no haber sido asignados a un tribunal desde hace 2 años, pidieron una prórroga al Senado de la República para poderse inscribir a la elección judicial, luego de una resolución del Tribunal Electoral en la que ordena a la Cámara Alta regular su caso. La razón. 3. La falta de recursos para la elección judicial puede terminar convirtiéndola en un ejercicio similar a una consulta popular. Las casillas cambiarían por mesas receptoras que agrupen varios puntos de votación, las casillas especiales estarían en duda y el papel seguridad podría tener la mitad de los candados que las boletas de los comicios presidenciales para evitar su falsificación. Milenio Diario. 4. En las misas de este domingo, la Iglesia Católica arreció su activismo en contra de la reforma judicial y, abiertamente, obispos y sacerdotes tuvieron expresiones de rechazo al proceso que ya está en marcha para elegir a jueces, magistrados y ministros. La Jornada. 5. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Leo, afirmó que la economía mexicana tiene un blindaje importante, el cual es independiente de las variables económicas del presupuesto, como el precio del petróleo. Explicó que la Secretaría de Hacienda no puede establecer la proyección del precio del petróleo considerando escenarios extremos en el ámbito internacional o basada en corazonadas. El Financiero. 6. La economía mexicana registró un crecimiento de 1,08% en el tercer trimestre respecto del desempeño del cuarto previo, con cifras ajustadas por desestacionalidad, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con este registro, el Producto Interno Bruto hiló un tercer trimestre consecutivo de avance y quedó como el comportamiento más dinámico de los últimos 10 trimestres. El Economista. 7. La inflación a los consumidores reportó, en la primera quincena de noviembre, una desaceleración luego de acelerarse por 2 quincenas consecutivas, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la primera mitad del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó una variación de 0,37% respecto a la quincena previa, con lo que a tasa anual se ubicó en un nivel de 4,56%. El Economista. 8. En octubre de este año, inversionistas extranjeros vendieron 71.500 millones de pesos en bonos respaldados por el gobierno federal, la mayor salida de capital foráneo en lo que va de 2024, de acuerdo con cifras del Banco de México. La liquidación de estos valores supera la reportada en febrero, por 54.937 millones de pesos, y de julio, por 38.524 millones, al mismo tiempo que rompe una racha de 2 meses consecutivos de entrada de capitales. La Jornada. 9. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversos grupos marcharán desde varios puntos de la Ciudad de México al Zócalo para exigir el cese de la violencia feminicida, las desapariciones y la trata. Demandar el fin del patriarcado, de la desigualdad laboral, la criminalización y represión de las luchas feministas. La Jornada. 10. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se conmemora en México con un alza en delitos como feminicidio, corrupción de niñas, homicidio doloso de mujeres y extorsión contra mujeres, cometidos en octubre, primer mes de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en 1 de cada 3 delitos cometidos en México la víctima es una mujer. El Financiero. 11. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación de la campaña Es Tiempo de Mujeres Sin Violencia, que arrancará hoy a escala nacional. La mandataria informó que esta será parte de las estrategias de su gobierno en materia de igualdad sustantiva. Por su parte, la titular de la próxima Secretaría de las Mujeres, Citlaya Hernández, puntualizó que la campaña será permanente. Milenio Diario. 12. En México, las mujeres ganan 40% menos que los hombres y siguen ocupando menos puestos públicos en comparación con ellos, lo cual demuestra que todavía existen brechas que no se han cerrado, lamentó la directora de la Facultad de Economía de la UNAM, Lorena Rodríguez León. La Jornada. 13. A la ministra Yasmín Esquivel Moza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, le frustra un tanto. Cada vez más mujeres salen a manifestarse a gritar contra la impunidad de la que goza el patriarcado en todas las formas de violencia que ejerce contra este sector, desde el hogar, la escuela y hasta el trabajo. Pero, a la par, la ministra ve con esperanza la próxima elección en el Poder Judicial puesto que abre la posibilidad de una paridad a través del voto ciudadano, para tener juezas, magistradas y ministras que apliquen leyes con perspectiva de género. La crónica de hoy. 14. El candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial de Uruguay y marcó el regreso al poder de la izquierda, que gobernó el país entre 2005 y 2020. Con 99.94% de los votos escrutados, Orsi alcanzaba 49.84% de apoyo frente a 45.87% de Delgado en unas elecciones que contaron con una participación cercana a 90%, según los datos preliminares difundidos por la Corte Electoral. La Jornada. 15. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en X. Felicidades a Yamandú Orsi y a Carolina Cose, por el triunfo como presidente y vicepresidenta de la hermana República Oriental de Uruguay. El Frente Amplio regresa a gobernar por voluntad del pueblo uruguayo, que una vez más demuestra su vocación democrática y progresista. La Jornada. 16. La extorsión creció 18.2% durante el sexenio pasado y 6 estados concentraron 68% de las 54.424 carpetas de investigación registradas por ese delito. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ponen al Estado de México a la cabeza, seguido de Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Guanajuato. Armando Vargas, investigador de México Evalúa, asegura que el ilícito tiene un índice de impunidad de 98.36% a nivel nacional. El Universal. 17. Sujetos armados irrumpieron a balazos en el centro nocturno de Bar, de Villahermos, la madrugada de este domingo, agresión que dejó 6 muertos y 10 heridos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades federales ya están colaborando para investigar el caso. Milenio Diario. 18. María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, es investigada por supuestos nexos con el cártel de la familia michoacana. En la primera audiencia tras su detención, se expuso que el 25 de enero de 2023, ella habría llamado a líderes de ese grupo criminal y habría ordenado el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer, Guillermo Jerónimo Roque, quienes un día después fueron encontrados sin vida. Reforma. 19. La ola de violencia que azota Sinaloa desde hace ya casi 3 meses provocó un alza de 354% en el delito de robo de vehículo, uno de los ilícitos que más se han presentado dentro de la actual crisis. La Razón. 20. La chef Sayet Telles, jueza del reality show MasterChef Celebrity, fue secuestrada por 6 horas y media en las que la chef y su esposo vivieron momentos de pánico y terror, luego de ser plagiados el sábado pasado a plena luz del día sobre la autopista México-Cuernavaca, en los límites de la Ciudad de México y Morelos. 6 horas y media más tarde fueron liberados. El Financiero. 21. A casi 2 meses de haber tomado posesión como presidenta de México, Claudia Sheinbaum goza de un amplio respaldo popular. La encuesta nacional en vivienda de Buendía y Márquez, en exclusiva para El Universal, revela que Sheinbaum Pardo cuenta con una aprobación de 74%, acentuándose entre los partidarios de Morena, donde el respaldo hacia su gestión es de 89%. Entre los independientes, el apoyo alcanza 61%. El Universal. 22. El nuevo secretario de Salud, David Kersenovich, decidió cancelar la reubicación de la dependencia Acapulco, Guerrero, iniciada en 2022, y ordenó el retorno de todas sus oficinas a la Ciudad de México. La decisión responde a problemas de operatividad administrativa, conflictos laborales y las afectaciones causadas por los huracanes Otis y John, que impactaron severamente la infraestructura en la zona. El Sol de México. 23. Antonio Romo, miembro de los comités de Cuencas Río Sonora, expresó su preocupación de que la Secretaría de Medio Ambiente dé un carpetazo a los avances legales e institucionales alcanzados en 10 años para restaurar los cuerpos hídricos contaminados por Grupo México, luego de que Alicia Bárcena dijo que se han reunido con empresarios, a quienes no identificó, para crear un plan conjunto sin contactar aún a las víctimas. La Jornada. 24. El Instituto Nacional de Migración fue señalado como responsable de la retención ilegal por 10 días en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de tres menores de edad y su madre, procedentes de China, que fueron liberados hasta ayer domingo. Reforma. 25. El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó que esta semana será de trabajo intenso para analizar, discutir y aprobar tres grandes reformas. La ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa, la creación de nuevas secretarías y la extinción de organismos autónomos. La Razón. 26. La bancada de Morena en San Lázaro defendió la composición del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025, así como la política de disciplina fiscal, que si bien se reflejará en mayores medidas de austeridad, de ninguna manera afectará la operación del país. La Jornada. 27. Dirigido desde septiembre por Adán Augusto López Hernández, líder de los senadores de Morena, el Instituto Belisario Domínguez del Senado comenzó su transformación con el despido de 6 investigadores y la contratación de operadores político-electorales de Morena. Excelsior. 28. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, aseguró que el Frente Cívico Nacional, que en 2025 buscará ser un partido político, no es una alternativa frente al cuadro que representa. La oposición está totalmente derrotada, no es una alternativa. Ahora resulta que los estaban en el PRI, algunos del PAN, se juntaron, hicieron una reunión un poquito más pequeña que esta, de todo el país, y decidieron que van a formar una fuerza política, dijo. Reforma. 29. El crecimiento del partido en el poder no solo ha sido en el número de gobiernos estatales o municipales, sino que su nómina se incrementó de 260 millones de pesos, en 2016, a 488 millones, en 2023. Además de que adquirió edificios y terrenos por 576 millones de pesos. 24 horas. 30. Héctor Díaz Polanco fue electo como nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México para el periodo 2024-2026. Tras su nombramiento, Héctor Díaz destacó la importancia de trabajar con unidad y eficiencia. El Universal. 31. La administración del gobernador de Nuevo León, Samuel García, otorgó a Egomóvil, empresa que en 19 años no registró operaciones o clientes, un megacontrato de 3.307 millones de pesos en mayo del 2023 para el arrendamiento de 600 camiones chinos. Desde entonces, la compañía Pantalla ha facturado al menos 1.312 millones de pesos al Instituto de Movilidad y Accesibilidad Estatal. Reforma. 32. El avance del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha dejado atrás a las comunidades del sureste del país que esperaban beneficiarse de este megaproyecto. A pesar de las promesas de desarrollo y empleo, muchos habitantes de la región viven en la pobreza, han sido desalojados de sus viviendas y enfrentan problemas como falta de infraestructura y contaminación ambiental. El Universal. 33. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja en las alcaldías Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco ante las heladas y las bajas temperaturas que, se pronostica, llegarán hasta menos 2 y 0 grados Celsius en las zonas montañosas. La jornada. 34. La población callejera repuntó este año, de acuerdo con el último conteo publicado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social. Mientras en 2022 se registraron 900 personas en esta condición, este año fueron 1.124. La alcaldía Cuauhtémoc fue la que más concentró a esta población, con un total de 616 personas. Reforma. 35. De aprobarse las modificaciones a la Ley Federal de Derechos propuestas para el próximo año, el derecho de no inmigrante que pagan los visitantes internacionales que ingresan al país pasará de 717,14 a 860 pesos y 56 centavos, un alza de 20%. Reforma. 36. Las administradoras de fondos para el retiro ven con buenos ojos al sector ferroviario para invertir en los próximos años. Sin embargo, para que esto suceda es necesario garantizar la certidumbre jurídica a largo plazo, señaló Guillermo Samarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Agregó que también se debe evaluar proyecto por proyecto, pues quizás hay algunos que no sean del todo rentables o pierdan su atractivo financiero en unos años. El Sol de México. 37. El condado de Starr, en Texas, ya prepara el terreno de 5,6 kilómetros cuadrados para el centro de detención migratorio anunciado por Donald Trump, aunque sus habitantes aseguran que esas tierras tienen tendencia a inundarse, que a los dueños anteriores no se les permitió construir y que tuvieron que venderlo al estado como zona agrícola. Milenio Diario. 38. Donald Trump anunció que escogió a la empresaria Brooke Rogins, una leal partidaria de su primer mandato, para el cargo de secretaria de Agricultura, el último puesto por anunciar en su futuro gabinete. 24 horas. 39. En su ingreso en la Real Academia Española, el escritor español Javier Cercas criticó a escritores idiotas que no se ocupan de lo común, de la política. También habló de la utilidad de la literatura como forma de rebeldía ante el poder, pero también de conocimiento y de placer equivalente al sexo. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.